Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy, Venezuela, canciller denuncia que el país sufre millonarias pérdidas debido a sanciones de Estados Unidos.
Nicaragua, presidente Ortega alerta de la posibilidad de intervención militar de Estados Unidos.
Colombia, senador de FARC pide a miembros del partido que aparezcan para evitar desinformación.
Chile, al menos 700 personas evacuadas por incendio en campamento Freibón.
Brasil, empiezan las contrataciones de obras para reconstruir el Museo Nacional de Río de Janeiro.
Ecuador, indígenas rechazan postura del gobierno en caso Chevron.
El Salvador, declaran a San Salvador libre de analfabetismo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
Venezuela ha sufrido millonarias pérdidas a consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos, declaró el canciller de la Nación Caribeña, Jorge Arreaza, durante su presentación en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra.
Denunciamos una vez más aquí el asedio contra Venezuela, el bloqueo económico-financiero contra nuestro país, las medidas unilaterales coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, que tratan de hacer chillar nuestra economía como lo hicieron con el Chile de los años 71, 72, 73. Incluso han hecho difícil que Venezuela pueda recibir, importar, procurar lo fundamental y básico para la producción, para la alimentación de nuestro pueblo, para la salud de nuestro pueblo. Solo por ponerles un ejemplo, aquí mismo, la institución Credit Suisse, cuya sede está en Suiza, nuestros títulos sufrieron por las sanciones de los Estados Unidos una pérdida real de su valor de 265 millones desde el año 2007 al año 2018, de dólares estamos hablando.
El ministro de Exteriores venezolano señaló que estas pérdidas afectan al pueblo venezolano.
Según la OPS, son 120 millones de dólares los que necesita Venezuela para garantizar las vacunas de toda la población, los medicamentos retrovirales, los insumos para los bancos de sangre, los medicamentos antimaláricos, los medicamentos antituberculosos, los medicamentos oncológicos, los medicamentos contra la leishmaniasis. 120 millones. Y solo en una institución, aquí en Suiza, más de 265 millones de pérdidas para Venezuela. Pero un poco más allá, en Bruselas, 1.600 millones de dólares venezolanos bloqueados también por una empresa intermediaria financiera cuyo nombre es Euroclear. Ese es dinero del pueblo de Venezuela, que es bloqueado para generar situaciones internas.
Arreaza comparó la situación actual de Venezuela a la situación que vivió Chile antes del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet en 1983, 45 años atrás.
Nuestra generación, yo tengo 45 años precisamente, creció bajo el temor de la imposibilidad de llevar adelante un proyecto democrático popular porque correríamos la suerte que corrió el Chile de 1973. Y sin embargo, nuestros pueblos han insistido e insistirán en su libertad, en su independencia y en la igualdad como la premisa fundamental.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, alertó de la posibilidad de una nueva intervención militar de Estados Unidos para derrocar al gobierno, en entrevista a una cadena noticiosa francesa.
Sencillamente, estamos bajo la amenaza. De Estados Unidos no se puede descartar nada. O sea, incluso una agresión de tipo militar no se puede descartar. Nada se puede descartar de Estados Unidos.
El presidente nicaragüense acusa a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones de la oposición que empezaron en abril y de querer derrocarle. Sin embargo, afirma que estaría dispuesto a dialogar con Washington para poner fin a la crisis que vive su país.
Ortega señaló que le gustaría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre en Nueva York.
La crisis de Nicaragua empezó el 18 de abril con las manifestaciones contra una reforma de la seguridad social, ahora abandonada, a las que siguieron otras manifestaciones para pedir la salida de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las que han muerto más de 300 personas. El gobierno de Ortega asegura que grupos armados entrenados por Estados Unidos buscan tomar el control del país. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El senador Pablo Catatumbo, integrante del Partido Colombiano de Izquierda FARC, creado tras la desmovilización de la guerrilla, pidió a los miembros de ese grupo que permanecen desaparecidos que se comuniquen para no dar más paso a la desinformación.
Las declaraciones de Catatumbo se dieron en el marco de una visita que el lunes hizo con otros senadores al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, Caquetá Centro, para saber acerca del paradero de Márquez y el Paisa, quienes hasta hace unas semanas permanecían en el lugar.
Junto a ellos también está desaparecido Henry Castellanos, Romaña, quien permanecía en otro espacio territorial de capacitación y reincorporación en el centro del país, así como una decena de excomandantes más del antiguo grupo rebelde, según reportes de inteligencia militar.
Aunque los excombatientes tienen libertad de movilizarse por el territorio colombiano, ninguno de los desaparecidos ha indicado dónde se encuentra, además de que varios de ellos desistieron del esquema de seguridad que les brinda el Estado.
Para la misión de la ONU en Colombia, que sigue el proceso de desmovilización de los excombatientes de FARC, los exguerrilleros han incumplido sus obligaciones contraídas con la firma del acuerdo de paz al abandonar los espacios en los que se concentraban.
Por otra parte, Catatumbo reveló una carta del excomandante guerrillero Fabián Ramírez, quien también se daba por desaparecido tras dejar el espacio territorial de capacitación y reincorporación en la que se concentraba.
De acuerdo con la misiva leída por Catatumbo, Fabián Ramírez recorre en la actualidad los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena del Cheirá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, en el departamento de Meta, en el centro del país, pero ha reducido sus apariciones públicas debido a que se encuentra en un limbo jurídico y judicial tras abandonar el ETCR debido a la desconfianza hacia el Estado.
Chile. Al menos 700 personas fueron evacuadas en Calama Norte debido a un incendio ocurrido este lunes en el lugar.
Según información preliminar, un 65% de las viviendas del campamento fueron consumidas por completo por el fuego, mientras que el resto sufrió daños de diversa consideración en su estructura.
7 personas resultaron lesionadas en el incendio, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, y unas 400 personas quedaron damnificadas. La mayoría de los habitantes eran extranjeros, principalmente colombianos.
La Universidad Federal de Río de Janeiro, entidad que administraba el incendiado Museo Nacional, recientemente destruido por un grave incendio, inició la contratación de obras necesarias para reconstruir el edificio, a pesar de que aún no recibió el dinero prometido para esos trabajos, afirmó el lunes uno de sus responsables.
Tras el incendio del pasado 2 de septiembre, el gobierno de Michel Temer prometió 10 millones de reales, unos 2,4 millones de dólares, para realizar obras de emergencia y empezar las tareas de reconstrucción. Los trabajos empezarán en cuanto la Policía Federal termine la investigación sobre las causas del incendio.
El Museo Nacional de Río de Janeiro ocupaba el antiguo Palacio Real donde se instaló el rey portugués, João VI. Tenía 200 años y era una de las instituciones culturales y científicas de referencia en Latinoamérica.
El fuego destruyó casi toda su colección, formada por más de 20 millones de objetos, así como el trabajo que investigadores de la universidad acumularon durante décadas. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Unión de Afectados por la Petrolera Texaco, actualmente Chevron, denunciaron que el gobierno de Ecuador está priorizando acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Para los pueblos y nacionalidades que por casi 30 años luchan para que la petrolera estadounidense Chevron sanee sus ecosistemas, resultó un trago amargo saber que un tribunal de arbitraje de La Haya fallase en contra de Ecuador. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, vino con las malas nuevas.
Que el Estado ecuatoriano es responsable por denegación de justicia, por violación al principio de trato justo y equitativo previsto en el Tratado de Protección de Inversiones y en razón de que el Ecuador incumplió los laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares.
La falta de una reacción contundente contra la petrolera por parte de las autoridades generó la reacción de los dirigentes. Pablo Fajardo, abogado de los afectados por el caso Chevron, llamó al gobierno a responder ante esta situación.
Al gobierno ecuatoriano, al señor procurador, defiendan al Estado, la soberanía del Estado ecuatoriano, los derechos de los compañeros de la Nación ecuatoriana, y no claudiquen tampoco ni se arrodillen frente a esta empresa transnacional.
La situación se torna más compleja debido a las negociaciones por un acuerdo comercial con Estados Unidos, donde el caso Chevron sería determinante. El dirigente indígena Humberto Piaguaje denunció que el gobierno podría ceder ante las presiones de la empresa.
Que el Estado, con convenio con Chevron, quiere llegar a acuerdo. Y eso me parece que no está defendiendo como Corte Constitucional lo que se dio como Estado en vez de luchar por derechos humanos.
El abogado Fajardo denunció que un acuerdo comercial de esta índole no puede estar por encima de la justicia.
No puede, por un tratado comercial de libre comercio, por ejemplo, o un TLC o lo que sea, dejar sin acceso a la justicia a 30.000 personas.
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado Bejar, tampoco acusó a la petrolera por sus derrames al responsabilizar al gobierno de Rafael Correa de una mala estrategia de defensa.
El afán del gobierno anterior por tomar protagonismo internacional y por tener todos los poderes en sus manos podría llevar a un gran perjuicio económico para todos nosotros.
En el fallo fue clave para beneficiar a la petrolera un tratado bilateral de protección de inversiones, pero aplicado retroactivamente.
Según varios expertos, antes de pensar en juicios de repetición, Ecuador tiene 90 días para pedir la anulación de este fallo arbitral, ratificando que el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, aplicado en este caso, entró en vigencia en 1997, cuando Chevron Texaco dejó el país en 1992.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén declaró a la capital del país libre de analfabetismo en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.
Alfabetizar es un acto de solidaridad y amor con nuestro pueblo. Cuando iniciamos el Programa Nacional de Alfabetización, estábamos convencidos que esta tarea era impostergable y que podíamos lograrla porque siempre hemos creído en la fuerza del pueblo y de nuestra juventud.
En el evento también participó el alcalde de San Salvador, Ernesto Muichont. Según el gobierno, más de 3.000 habitantes de San Salvador adquirieron competencias en lectura y escritura y cálculos matemáticos básicos, con lo que alcanzó un índice de alfabetización superior al 97%. Estas personas forman parte de los más de 300.000 salvadoreños, incluidos a 1.500 personas con discapacidad que han aprendido a leer con el Programa Nacional de Alfabetización lanzado en 2009. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.